Bien, pues lo decíamos al comienzo del programa que hoy íbamos a tener la oportunidad de conocer a una de esas empresas que están detrás de AGEV, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia. En concreto, estamos hablando de Primes Wine Company, una firma especializada en la importación y distribución de vinos y champáns franceses, que está acercando referencias exclusivas a nuestro mercado, al mercado español, al mercado valenciano también. Y es que al frente está Alexandre Crestey, que es el CEO de esta empresa, con una clara apuesta por la calidad, por la selección de bodegas y por el conocimiento del producto. Vamos a hablar con él de la cultura del vino, vamos a hablar de las tendencias del consumo, del valor de traer carácter del viñedo francés a nuestra gastronomía y también a conocer pues su presencia en eventos internacionales, porque han estado en Salón Gourmet, uno de los grandes escaparates del sector gourmet, y en fin, llevan detrás una trayectoria que vamos a hablar de todo ello, porque como digo, tenemos en estos estudios a su CEO, a Alexandre. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a Valencia. Gracias. Capital Radio. Me gustaría empezar pues por el principio, Alexandre, porque ¿cómo nace la idea de crear Primes Wine Company?
Pues nace de una relación que tenía con otra empresa a través de un comprador de consumo, ¿sí? Que como era francés, en la conversación, en la reunión, me preguntó si tenía algo que ver con el vino, con el champán y tal. Y bueno, en este momento, hace ya 14 años, no tenía ninguna relación, solo era consumidor normal.
Sí, sí, como todos nosotros.
Y a raíz de esto tenía unos amigos y familiares en Francia y empecé a preguntar a ver si había posibilidad de mercado.
¿Sí?
Entonces fui a investigar, fui a ver bodegas y al final, a raíz, pues empecé a trabajar con más y más, también de ¿sí? la zona. Y luego también con Consum, y somos también proveedores de Consum.
Uh-huh. ¿Ese fue tu primer contacto con el mundo del vino?
Sí, sí, totalmente, ha sido el primero. Y a raíz de esto hemos empezado a diversificarnos, uh-huh. A traer más champán, más ¿sí? vinos, más vinos franceses, y especializarnos justamente en vino y champán franceses.
Uh-huh. ¿Por qué decidiste especializarte en concreto en vinos y champán franceses? Tiene que ver también con tus raíces, me imagino.
Sí, también, por supuesto. A ver, está claro que España tiene ya una diversificación de vinos, sí, y también de cava muy buenos. Uh-huh. Entonces, aportar algo de mi zona, pues eso, trayendo lo mejor de Francia. Y uh-huh. a partir de ahí, pues fuimos a mirar vinos, champáns, y aportar algo diferente y no tampoco más caro,
no,
que
claro.
Ahí es la apuesta que hemos puesto. Uh-huh. Hemos buscado extraer cosas muy buenas y también a precios relativamente asequibles.
Uh-huh. Alexandre, ¿qué filosofía define la selección de vinos que distribuís vosotros?
Pues buscamos, por supuesto, calidad. Uh-huh. También una imagen importante, que sea atractiva, bonita,
sí.
Porque el consumidor final...
Busca mucho eso,
busca
también.
Busca algo que se diferencia,
sí.
y si el packaging no es a la altura, pues no va a tener las ganas de coger la botella o de probarlo.
Totalmente.
Entonces buscamos también productores que tengan esta filosofía de trabajar con calidad, imagen y también un precio que sea no desorbitado. Aunque trabajamos también vinos de altísima gama.
Sí, sí.
Para restaurantes específicos.
Uh-huh. Luego tocaremos también esa parte de vuestra empresa. Pero hablando del producto, me gustaría empezar por ahí un poquito. ¿Qué regiones de Francia dirías que tienen más peso dentro de vuestro catálogo?
Hay dos. Fundamentalmente Champagne, por uh-huh. supuesto,
¿sí?
y luego la zona de Burdeos.
¿Burdeos?
No, y Borgoña también.
Sí, también Borgoña.
Borgoña es, creo, incluso más importante que Burdeos a día de hoy.
Uh-huh. ¿Y cómo es el proceso que seguís de selección de una bodega para que forme parte de vuestro catálogo?
Pues un poco lo que te comentaba antes, tener un producto de calidad y una imagen bonita y sobre todo el precio. En España no podemos irnos a unos precios
sí.
tan altos. La idea es esta, los tres criterios son calidad, design, packaging,
sí.
y el precio.
Pero también es verdad que claro, van apareciendo nuevas bodegas, van apareciendo pues también nuevas marcas también dentro de las propias bodegas. Me imagino que es una búsqueda constante también por vuestra parte, ¿no?
Sí, intentamos ir a ferias y a visitar productores cada vez que podemos,
uh-huh.
Buscando esta particularidad, porque hay muchos pequeños productores que hacen cosas
sí.
Espectaculares, pero es difícil encontrarlos si sí. No vas a las ferias. También que tiene un coste para
sí.
ir a, por ejemplo, fuimos a Wine Paris
¿sí?
en febrero y ahí hemos encontrado pues algunas cosas
interesantes.
Nuevas, en Rosado, en Provenza también,
uh-huh.
lo cual buscamos siempre algo también del pequeño productor, viticultor,
sí, también.
Que sepa trabajar y sobre todo, pues siempre lo mismo, la calidad.
En esa visita a esta feria en París, recientemente, hace un mes, en febrero, ¿dirías que se ve que goza de buena salud el mercado?
A ver, sí, es un poquito también complicado porque hay zonas como Bordeaux que están un poco en dificultad por los precios que manejan ellos.
Sí.
Pero sí, había muchísima gente, se ha concentrado todo este año en París, menos que en Düsseldorf este año, por la ProWine, lo cual la feria era enorme, enorme.
Sí, 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 no, claro. Además, lo que decías, ¿no? Cada vez vemos más producción de botellas que llevan un packaging pues muy llamativo y cada vez también los consumidores también buscan un poco algo diferente, ¿no? Algo que les llame la atención. En ese sentido, ¿ves que también cada vez hay una mayor apuesta por esta parte?
Yo diría que sí. Yo creo que al final el consumidor siempre quiere novedad.
Sí.
Entonces le tenemos que aportar esta novedad, ante que sea por el packaging, por la imagen, por la calidad, por tal. Y ahora está muy de moda también los vinos sin alcohol.
Sí, también, sí, correcto.
Con
sí.
menos de 0,5% de alcohol. O sea, hay una demanda de esto.
Sí, de hecho, aquí lo hemos ido hablando en este espacio, que parece que las nuevas generaciones también como que se están desmarcando un poco también de la parte del tema salud. Y claro, se puede degustar un vino y que tenga esa parte también de menos alcohol, ¿no? O de bajar la graduación de alcohol. No sé si buscáis más tradición o más innovación en las bodegas con las que trabajáis. ¿Qué parte tiene más peso para vosotros?
No, es siempre lo mismo. O sea, hay uvas de Francia que son muy específicas, como el Chardonnay, el Pinot Noir, que la gente lo buscan porque sabemos que Francia tiene un terruño particular muy, muy buscado. Entonces buscamos también traer algo que no está en España a este nivel.
Sí, sí, al final, claro, es buscar también algo que no se encuentre tan sencillamente, ¿no? En España para poder desmarcarse, ¿no? De lo que ya se ve. ¿Y qué importancia tiene el terroir en los vinos que seleccionáis?
Pues claro, el clima en Francia tiene una específica muy, muy buscada, el tiempo que hace ahí, el suelo, lo cual... A raíz de esto sabemos que tenemos varias zonas muy, muy peculiares y que la gente busca estos vinos. Champagne tiene un terroir particular, Borgoña también, Bordeaux es también una cuna muy importante del vino. Entonces todo el terruño francés está por zonas especificado.
Sí, sí. ¿Hay alguna referencia en vuestro catálogo que esté sorprendiendo especialmente en el mercado español?
Bueno, el champagne tiene su criterio porque siempre es una zona específica
claro.
Nadie lo puede hacer en otra zona del mundo.
Es una...
El champagne está muy bien protegido y muy diminuido.
Está muy, claro.
Entonces diría que sí, el Sauvignon Blanc de Loire tiene su fama también. Hemos visto hace poco que Taylor Swift estaba viendo justamente uno de nuestros vinos.
Qué bueno.
En el documental de Disney Plus.
Sí.
Sí, sí.
qué guay.
Un Sancerre, exactamente.
Sí, sí.
También está buscado el Chardonnay de Borgoña, que es muy, muy elegante, muy fino, muy refinado. Por ejemplo, un Chablis, muy, muy buscado, tiene un nombre famoso.
Uh-huh.
Y luego, pues, los típicos de Rosado de Provenza, que también tiene mucha fama en verano, sobre todo también aquí en España. Y luego los vinos un poco con más carácter, quizás los de Bordeaux.
Porque eso también es algo muy interesante, ¿no? Que los vinos también tienen como temporada, ¿no? Hay vinos que funcionan mejor en invierno y que en verano no funcionan tanto y al revés también,
sí,
claro.
Correcto, correcto. Aquí en España el blanco tiene cada vez más peso.
Sí, es verdad.
Que las mujeres igual quieren algo más elegante, más fino, no tan fuerte como un tinto. Y el rosado en verano, pues también por el tema turístico y el sol que tenemos de tener suerte de tener aquí en España.
Sí, sobre todo en toda la zona nuestra del Mediterráneo. ¿Cómo está evolucionando el consumo del vino en nuestro país en los últimos años en España? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
Creo que se está estabilizando. No hay mucha progresión, quizás un poco el champán, por las fiestas que tenemos y el nombre famoso que tiene. Siempre al final cuando quieres celebrar algo vas a casa de unos amigos. Igual más con una botella de champán que con una botella de cava.
Sí, correcto.
Impacta más. Y tiene un nombre y una fama que es muy interesante a este nivel. Entonces, bueno, diría el champagne.
Y el consumidor español, ¿dirías que, bajo vuestra lupa, dirías que cada vez conoce más el vino francés o todavía es un gran desconocido para los españoles?
Es complicado. Tiene una cultura muy anclada en España de beber un vino español, Rioja, Teruel o Ribera del Duero, tiene mucha fama. Entonces, venir con los vinos franceses para hacer descubrir es bastante complicado siempre. Pero como lo sabes, en los grandes restaurantes que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana o en Madrid, creo que están obligados a tener algo tan exclusivo como los de Francia. Entonces, ahí tenemos un papel importante a jugar a través de nuestros distribuidores que tenemos en Madrid, en Valencia, en Ibiza. Y entonces, pues eso es el papel que queremos hacer, apostar por el vino francés. Pero no por una diferencia de precio, estar al mismo nivel que el vino español, pero aportando la selección. Que nos gustaría que esté en todos los restaurantes, por supuesto.
Claro que sí. No, y además es que es cierto que quizás para la persona de a pie, ¿no? Para el consumidor medio, es más reconocible un Rioja porque sabe dónde está, ubica más sencillo en el mapa, de dónde viene el vino, conoce un poco más también a lo mejor la tradición que hay detrás de esos vinos, que a lo mejor de una región de Francia que a lo mejor o no ha visitado o directamente no saben ubicarla en el mapa, pasa también, claro. Me imagino que también pasará al revés, que en Francia también habrá también gente pues que no sabrá a lo mejor dónde está Rioja, por ejemplo.
Creo que es más común lo que has dicho tú que el revés. ¿Sabes? Sí, ¿no? El francés para beber un vino español es complicado.
Sí, claro.
Hay mucha demanda también, o sea, quiero decir que ahora también están los vinos italianos, que son
muy buenos. Sí, sí, totalmente.
Vinos espectaculares de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de California, que está haciendo buenos vinos también.
Sí, incluso Argentina también.
La diversificada que tenemos es grande, está muy difícil probar todo y conocer todo.
Sí, en un mercado tan global es verdad que pues eso, hay tantas opciones que evidentemente también todo eso repercute también al precio, me imagino, ¿no? También que haya tanta competitividad.
Sí, totalmente. O sea, al final, cuando un comprador va pues en un supermercado o una vinoteca, pues claro, lo que le influye siempre es el precio. Busca una relación calidad-precio. Por eso que incito a los productores a trabajar bien la calidad del packaging, de la imagen, de aportar algo nuevo, porque he visto productores espectaculares en calidad de producto, pero que la imagen de la botella pues era nada atractiva. Entonces ahí todavía hay mucho trabajo que hacer.
Sí, hay veces que nos encontramos, yo soy buen bebedor de vino, pero me gusta un vino pues eso, que tenga su personalidad, evidentemente, y no me cojo cualquier cosa. Pero sí que me ha pasado de pues visitas que he hecho a bodegas incluso pequeñas que he ido conociendo. Me pasó con una bodega en Vilafamés, aquí en la Comunidad Valenciana, que tenían un vino que era me parecía una maravilla, me voló la cabeza el vino, el sabor que tenía. Pero claro, tenían muy poca tirada, era muy difícil que llegara al consumidor real, porque estaban muy lejos de llegar a eso.
Claro, al final en los lineales lo que quieren la gente, por desgracia, es la rotación.
Sí.
Pero yo incito a los compradores a incluso poner menos botellas de la misma referencia, porque a veces ves un Faising de 5 o 6 botellas cuando pueden tener solo 2 y meter más referencias para que el consumidor final tenga la posibilidad de elegir. Claro,
de poder elegir eso. Hablabas de la hostelería. ¿Qué papel está jugando la hostelería en la difusión de estos vinos de los que hablamos?
Sí, pues nosotros tenemos 2 líneas de producto, para decirlo así. Vendemos al sector Horeca a través de nuestros distribuidores regionales. ¿Sí? Y luego vendemos a grandes de cadenas como puede ser Consume, Más y Más o El Corte Inglés también.
¿Y qué relación tenéis con restaurantes, también con sommeliers también?
Pues, bueno, claro, el sommelier le encanta los vinos franceses. ¿No?
Sí.
Eso es...
Es un must.
Sí, es una gran ayuda para nosotros, pero claro, siempre es difícil meter un buen vino francés en un restaurante porque, claro, podemos ir de un precio de salida de 20 € en la carta hasta hasta 2000 si hace falta, o más también. Uh-huh.
Sí, pero también hay clientes que buscan también vinos que rocen los 2000 euros.
En Madrid hemos ofrecido, hemos entregado a un cliente de Madrid y también al Corte Inglés del Club del Gourmet, uh-huh, vinos muy famosos, por ejemplo, de la Romane Conti,
sí,
de los más caros del mundo, uh-huh, y que pueden ir a más de 15.000 euros, uh-huh, la botella.
Sí, sí, pero siempre hay clientes dispuestos a pagarlo.
Un poco más en Madrid que en Valencia. Sí, pero bueno, claro, aquí en Valencia también hay muy buenos restaurantes que ofrecen, uh-huh, esto,
sí,
pero la clientela, no es fácil poner tanto dinero por un vino.
Claro, sí, para sí, sí. A ver, cada uno pues lo que sí, el bolsillo sí, le dé, claro, evidentemente, pero por ejemplo, yo en mi caso sí que hablo a título personal, cuando tengo que celebrar algún evento especial, un cumpleaños, o cuando tenemos algún evento especial que hay que celebrar, siempre tratamos de hacerlo acompañados de un vino que bueno, que rompa un poco la hucha ese día, que si de normal pues estamos yendo a un vino de X precio, pues intentar, te diría que incluso triplicarlo o cuadruplicarlo para ese día, o sea, sí que intentamos ir a eso.
Por supuesto, si tenemos la posibilidad de probar o tenéis la posibilidad de probar un vino francés, para ver la diferencia,
sí,
igual es un poco menos potente que un vino español,
sí,
más fluido y son muy agradables en boca,
uh-huh,
y la verdad que tenemos muchas zonas de Francia muy agradables para descubrir, como, uh-huh, Borgoña, que es muy famoso.
Sí, 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 muy conocido. ¿Valencia es una plaza interesante para el vino francés?
Yo creo que en cualquier sitio es interesante para el francés, sobre todo para los restaurantes.
Sí.
Además, la suerte que tenemos en España es que hay muchos extranjeros que
eso te iba a decir,
a venir aquí. Algunos quieren probar los vinos españoles, claro, pero sí, también sí, el vino francés siempre tendrá su sitio en los mejores restaurantes, incluso los normales.
Sí, sí, sí.
Quiero decir, porque podemos tener un Chablis a un precio asequible.
Sí, sí, sí.
Cualquier restaurante español.
No, sí, sí, hay precios muy, muy asequibles también, evidentemente. Y además, Valencia, es verdad que, claro, cada vez es una ciudad más turística, cada vez vemos más tránsito de turistas y, evidentemente, ya no solo son turistas que vienen de Europa, vemos mucho turista también que viene de zonas como Estados Unidos, de zonas de Asia, que a lo mejor es su primera experiencia en Europa y, claro, ver en la carta también un vino francés también les puede llamar la atención.
Sí, sí, por supuesto. Y los nombres, pues eso, los que salen siempre los más famosos, pues eso, Borgoña, uh-huh, Bordeaux,
claro,
algo de Rhône, Côte du Rhône y la Provenza también. Y el Champagne, por supuesto, algo
sí,
muy famoso, sí, y sí, buscado.
¿Qué tipo de restaurantes suelen apostar más por vuestros vinos?
Por desgracia, los de alta calidad.
Uh-huh.
Hay que reconocerlo, son vinos bastante caros, entre comillas, pero
hay más,
algunos asequibles también. Pero es verdad que los que tienen un cierto nivel suelen tener vinos franceses.
Uh-huh. ¿Y qué maridaje francés recomendarías con un plato típico valenciano? ¿Con qué podríamos tomarnos un buen vino francés aquí en
pues
Valencia?
La paella valenciana va con un Pinot Noir de Borgoña.
Excelente, ¿no?
Excelente. Y además, de la zona de Borgoña tenemos zonas muy concretas, que sea un Gevrey-Chambertin, un Mercure. Hay cosas muy, muy buenas para tomar por una muy buena paella.
Uh-huh. Es que además el arroz y el vino se llevan bien, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y crees que el consumidor joven, lo que decíamos al principio, se está acercando más al vino hoy en día? ¿O cómo lo ves? Porque yo tengo la sensación de que sí que hay mucha gente joven que está apostando más por tomarse una copa de vino que por tomarse la cerveza, pero no sé si es lo que
sí,
yo percibo.
Sí, es verdad que los jóvenes cuesta un poco más que se acercan al mundo del vino. De hecho, mi hija el vino blanco lo mezcla con Sprite.
No, por favor.
Y con hielo, o sea, sí, sí.
¿Cómo puedes permitir eso en tu casa, Alexandre?
Por favor, no más. No, sí, y me cogen buenas botellas de la nevera. No, es para un botellón.
No, por favor.
Sí, sí, no. Es difícil, es verdad que tienen un paso, es decir, creo que es por
sí,
la edad. O sea, a partir de 22,
sí,
23, 24 ya empiezan a tener un interés, uh-huh, más cerca, tener el paladar también más
sí,
abierto a probar vinos.
Uh-huh. Totalmente. Y no sé, hablando de también a nivel empresarial, Alexandre, ¿qué retos tiene una empresa importadora de vino hoy en día? Porque además las cosas están ahora mismo complicadas a nivel
sí,
internacional.
Sí, sí, de hecho el transporte ya empieza a subir, hemos recibido
sí,
ya noticias de aumento de costes
de, precios,
de transportes,
sí,
totalmente. No, nada, nosotros estamos creciendo años tras años porque aportamos cada vez buen producto, lo que pasa es que nos cuesta llegar a hacerlo conocer. Entonces,
sí,
esto lleva su tiempo y cada vez crecemos año tras año.
Es trabajo y constancia, ¿no? Año tras año.
Sí, 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 totalmente. Visitar, saludar, estar presente.
Ir a ferias.
Formar claro. comerciales para los distribuidores. Uh-huh. Hacer ferias como Salón Gourmet este año en abril. Uh-huh. Entonces, por eso es nuestra apuesta.
Sí, y dar a conocer poco a poco pues al público español ese vino francés, ¿no? Y que también se vaya haciendo esa cultura también del vino un poco más ampliada, ¿no? Que también es algo muy interesante.
Sí, porque creo que el vino español también es muy bueno, ¿eh? A mí sí. me encanta el vino español, pero yo lo que veo es que a la gente les cuesta cambiar.
Claro.
Entonces, bueno.
No está reñido las dos cosas.
Sí, claro, por supuesto. Un día puedes probar uno y otro día otro.
De hecho, yo es algo que recomiendo. Si os gusta el vino, tenéis que ir probando, porque lo que tú decías, tenemos vinos franceses que son una auténtica barbaridad. Tenemos vinos italianos ahora muy buenos. Podemos ir probando diferentes regiones de nuestro país, pero también diferentes regiones de fuera de nuestro país. Y al final es también una manera de viajar sin salir de España.
De hecho, nosotros con un par de amigos hemos montado un pequeño club del vino.
Qué guay.
Y cada uno hace una zona diferente del mundo o del país.
Entonces, te voy a copiar esto, ¿eh?
Sí, sí. Y te permite probar cosas que nunca habrías comprado.
Claro.
Entonces, eso nos permite probar con poca cantidad, por supuesto.
Sí, sí, claro.
Pero hemos hecho muchas zonas diferentes de todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo cual, por un precio asequible, puedes probar algunas cosas. Claro. Luego compartimos juntos el coste de los vinos. Uh-huh. Pero te permite probar y degustar y notar también, porque hacemos una notación. Sí, claro.
Qué guay. Me encanta. Sí, te voy a copiar la idea, ¿eh?
Hemos montado de maravilla con mis amigos. Sí,
sí, sí. No, es que además vale más la pena apostar por la calidad que por la cantidad. Eso es una realidad.
Sí, sí, sí. Porque al final es cierto que si quieres calidad hay que poner también un poco el precio, pero
pero vale la pena.
Maravillas por 8, 10, 15 euros, no hace falta ir a mucho más.
Sí, yo tengo patentado con mis primos el viernes de vino. Está patentadísimo. Todos los viernes nos juntamos la familia, nos juntamos los primos, hacemos ahí una cena para ponernos al día de cómo ha ido la semana, para desahogarnos un poquito y quitarnos el estrés del trabajo de la semana, y lo acompañamos con una botella de vino.
Que el vino tiene un papel claro. importante en esto, es decir, sí. con moderación, por supuesto, pero...
Exacto, sí, sí, hay que ver con moderación.
Convivir, compartir, intercambiar opiniones, y alrededor de una mesa el vino, yo creo, es primordial.
Y de hecho, pues, una de las cosas que hacemos es cambiamos de vino, intentamos no repetir nunca, vamos cambiando. Sí, es verdad que si hay alguno que nos gusta mucho, nos lo anotamos y pues a lo mejor dentro de unos meses lo volvemos a comprar para...
Esto del club de vino es parecido a lo que tienes.
Pero te voy a copiar la idea de cogerlo de diferentes países y diferentes regiones para ir haciendo ese viaje. De hecho, ahora lo pondré en el WhatsApp de la familia para que lo sepan. Hablamos de esos retos que tenéis como empresa, me decías, el transporte ahora mismo. ¿Cómo gestionáis la logística, la distribución desde Francia a España?
Tenemos un almacén aquí en Valencia que nos permite distribuir a todo el país, pero bueno, importamos a través de camiones, palets completos o medios palets, depende de la zona, y los traemos aquí sencillamente.
Pero tenéis el centro, digamos, de distribución aquí en Valencia.
Sí, en Valencia, en Vetera, exactamente.
Qué bueno, o sea, desde aquí a toda España repartís. Sí. Y no sé, ¿cuál ha sido para ti, cuál dirías que ha sido el mayor desafío, Alexandre, desde que fundaste la empresa?
Entrar en el club del gourmet, del Corte Inglés.
Sí.
Sí, porque cuando iba con mi suegro hace 10 o 15 años por ahí, veíamos botellas y tal, y yo un día dije, oye, me gustaría que tener algunas botellas aquí referenciadas. Y es difícil, pero es un placer interno, personal, muy, muy, muy simpático.
Sí, son de esos retos que te marcas, ¿no? Como objetivo. A ver, es importante tener también objetivos en la vida y también a nivel empresarial, ¿no?
Sí.
Entiendo.
Y también otro reto que me ha sido muy agradable, es traer un Romane Conti. Justamente era para el Corte Inglés, y traer una botella de este valor y de este importe y tener acceso a estas botellas ha sido también una lucha y un trabajo interesante para conseguirlo.
Sí, imagino que tiene que ser también detrás un trabajo...
Sí, porque los ves siempre en las películas de los multimillonarios.
Sí, claro,
las ves siempre en las vitrinas, pero bueno, poder tener acceso a estos vinos es un placer auténtico.
No, y sobre todo que confíen en ti también, ¿no?
Sí, porque eso es un servicio que hemos puesto para los grandes restaurantes o grandes club de Madrid o tal, poder ofrecerles vinos de alta calidad y muy buscado, y no solo a gran volumen, es decir, una botella de esta, que son botellas muy, muy difíciles de conseguir,
para muy empezar, exclusivas,
como un Corton Charlemagne o un Romane Conti, como te comentaba antes, Pero hay más cosas que si un Petrus, si un cliente quiere un Petrus, lo podemos conseguir, no hay problema.
Uh-huh. También tenéis esa oportunidad de poder trabajar y buscar también, a lo mejor, que no está en el día a día de vuestro catálogo, pero podéis conseguirlo.
Correcto. Si nos buscan un cliente en particular, busca un vino muy famoso de una añada específica, lo podemos conseguir también.
Qué bueno, también es un servicio también muy, muy específico que también llama la atención. ¿Y qué objetivos te marcas o os marcáis para los próximos años, a corto o medio plazo?
Pues nos gustaría crecer como cualquier empresa, por supuesto. Sí, sí. Estamos ahora presentes en el Salón Gourmet, como te he comentado, del 13 al 16 de abril en Madrid, y nos gustaría completar el mapa con distribuidores. Nos falta alguna zona por cubrir, como Andalucía, por ejemplo, o Galicia.
Sí.
Pero bueno, poco a poco estamos intentando aumentar la cadencia.
Sí, sí, no, evidentemente. A ver, es un trabajo del día a día, ¿no? Es un trabajo de constancia, de lo que decía antes, ¿no? De no parar. Pero bueno, es también bonito, ¿no? Seguir teniendo esos retos y seguir todavía teniendo terreno que conquistar, por así decirlo.
Sí, sí, pero bueno, al final también es la relación humana que tenemos con los distribuidores. Nuestros partners, por ejemplo, como en Valencia, que es Valenciana de Bebidas, con José, que tengo una relación muy, muy amistosa con él, y lo cual al final hablamos a diario, nos mandamos WhatsApp, cómo podemos mejorar, crecer, si le puedo acompañar a visitar a algunos clientes, pues por supuesto estamos dispuestos siempre a ayudarles a ir a más. Y ellos también buscan este reto de conseguir más clientes a través del portfolio que tienen.
Y hablando de ampliar, ¿también estáis ampliando catálogo o vais
llegando? Estamos justamente negociando con tres grandes marcas de champagne en Francia, que no puedo decir los nombres.
No.
Pero también referenciados en grandes cadenas. Entonces estamos en discusiones para traerlos aquí.
Oye, qué bueno.
Igual hacer el cambio no es fácil, pero ese es el próximo reto que tengo, por ejemplo. Traer grandes marcas de champagne.
Sí, ¿quieres también intentar, pues eso, especificarte un poquito más en alta gama también? ¿O?
Yo creo que no tenemos otro remedio que hacerlo así. Sí. Porque la diversificación de todos los vinos que hay es increíble. Con Médicos de París, a ver todos los expositores y productores, era increíble. O sea, no puedes ir a verlos todos.
No, es imposible.
Pero ¿cómo hacen para vender tanto? Es imposible. ¿Dónde van las botellas? Entonces, sí, el premium al final es algo que tiene su sitio.
Sí, no, y que además a lo mejor no hay tanta gente que controle tanto de esos productos aquí en nuestro país, digamos.
Correcto. La idea es diferenciarnos frente a los demás.
Sí, sí. Como decías, este año participáis en el Salón Gourmet ahí en Madrid. ¿Qué significa para vosotros estar presentes allí?
Pues dar visibilidad a nuestra empresa, a nuestros productos, hacerlos probar, catar, porque vienen muchos sommeliers, muchos restaurantes, mucha gente, incluso que... Por ejemplo, ahí hemos encontrado nuestro distribuidor de Ibiza.
Sí.
Francesco, te saludo también por la ocasión, si nos escuchas. Nada, entonces ahí descubren un poco el gran panel que tenemos de vino francés. Prueban, porque muchos conocen de nombre, de vista. Ah, pues lo he oído, lo he visto, esta botella es muy bonita. Y claro, cuando lo prueban dicen, uff, es muy bueno. Entonces luego empieza la relación y el seguimiento para poder seguir trabajando con ellos. Pero sí, el Salón Gourmet nos aporta mucha clientela también.
Es importante también para vosotros estar ahí presentes por ese motivo, ¿no? Porque hay gente que lo que dices, que nos pasa, que nos suena ese nombre, nos suena esa región, nos suena ese vino, pero a lo mejor no lo hemos probado en nuestra vida. Y claro, ahí es donde las cosas hay que probarlas.
Sí, y ahí es donde hace la diferencia. Porque si no pruebas, ¿cómo vas a saber si te gusta o no te gusta? Es complicado.
Es imposible.
Pero ahí nos permite abrir todas las botellas que tenemos del portfolio y disfrutarlas con nuestros clientes o futuros clientes.
¿Qué novedades vais a presentar en este evento?
Pues en este evento vamos a presentar algunos vinos nuevos de Borgoña, como un Meursault, que vamos también a referenciar el Corte Inglés en breve.
Qué guay.
Un Meursault de Borgoña en Chardonnay, o sea, un vino muy fino, muy equilibrado, muy bueno. Dos rosados nuevos también. Y la parte nueva también que vamos a traer son los vinos sin alcohol.
Qué guay.
También creo que ahí hay un papel interesante a jugar.
¿Es vuestra primera incursión en los vinos sin alcohol o ya?
Sí. Yo los he probado hace ya 2 años en otra feria y bueno.
Aún le faltaba un poquito.
Sí, no me gustaba mucho tal. Y ahora he probado uno que tenía menos de 0,5% de alcohol.
Sí, que es nada.
Totalmente increíble.
Sí, ¿te ha gustado?
Increíble, mucho.
Me fío mucho de tu criterio.
En los aromas, en el sabor. De verdad, te invito a probarlos.
Sí, oye, increíble. Pues Me llama la atención, no sé, en ese caso podemos abusar un poquito, claro, un poquito más.
Si no te apetece tomar alcohol en semana porque trabajas, sí, a mediodía, sí, sí, por ejemplo, pues eso es una ocasión que, pues, oye, un vinito con un arroz, un
sí, sí,
arroz
sí, salado, totalmente, totalmente.
Un plato sencillo a mediodía y, pues, una copita, incluso menos de 0,5, no te va a hacer daño.
No, no, por supuesto, sí, cual, sí, es una maravilla.
Y para los jóvenes también, que dice que igual... Es por ahí que tenemos que ir.
Sí, sí, no. Y además es un mercado que ya te digo, hemos hablado de él aquí y mucha gente nos lo ha dicho, que ven esa tendencia, ese cambio también. De hecho, bueno, hablábamos también hace un tiempo de ginebras, por ejemplo, que se están empezando, sí, a distribuir ahora ginebras sin alcohol que también es algo muy llamativo, porque hay gente que le apetece. Y además aquí en Valencia tenemos también mucha tradición de gin tonic después de una comida copiosa, de un arroz o de tal. Mm. Y hay gente que dice, me tomaría un gin tonic, pero no quiero beber alcohol. Pues oye, se ha visto esa tendencia y está funcionando bien.
Sí, yo creo que es una alternativa. A ver, el vino también solo tiene un 12, 13, 14%
de alcohol. Sí, no es un alcohol con una graduación alta.
Pero es verdad que podemos ir a estas tendencias para incluso consumir un poco más en semana, si hay.
Sí, sí, claro. Alcohol, pues. Uh-huh. Oye, pues estaremos atentos a esa progresión. Y... Para el sector del vino, ¿qué importancia tienen las ferias? ¿Por qué son importantes?
Por la visibilidad, ¿sí? Totalmente. Es que, quiero decir que si no estás, al final nadie te ve, nadie te conoce. Uh-huh. Y luego es importante tener la relación con los clientes, sí, tanto productores como cliente final. Entonces yo creo que tiene un coste ir ahí, por supuesto, es costoso. Pero al final yo creo que vale la pena porque estás vivo, estás dentro del mercado, estás con los otros alrededor,
sí,
lo cual te ven, hablas, te conocen y al final es una presencia, una constancia, como has dicho tú antes, que es importante, creo, sí, para mí.
Al final aporta crecimiento también, ¿no?, a las empresas, esas relaciones que se van tejiendo en estas ferias.
Sí, 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 porque al final siempre descubren nuevas personas que no han venido los años anteriores, uh-huh, y te conocen. Entonces espero que conoceremos nuestros futuros distribuidores de las zonas que nos faltan.
Sí, sí, por supuesto. Pero, que sí. Bueno. Por supuesto que sí. Y también lo decía al comienzo del programa que pertenecéis también a AGEV, a la Asociación, sí, de Jóvenes Empresarios de Valencia. ¿Desde cuándo estáis en AGEV?
Hace un par de meses.
Hace un par de, sí, meses. Sí, ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo?
Pues bien, la verdad, gracias a ellos estoy aquí, ¿sí?, aquí hoy, lo cual bien. Espero también conocer a otras empresas y por qué no descubrir lo que hacen y compartir alrededor de un vino o un champán.
Sí, porque es verdad que aunque seáis empresas de sectores diferentes, porque lo bueno que tiene AGEV es que pues hay sectores de todo tipo dentro de AGEV, es verdad que luego tenéis inquietudes comunes a nivel empresarial. Sí. Los empresarios tenéis al final las mismas,
sí,
inquietudes.
Sí, siempre pues eso, compartimos experiencias, problemas. Mm. Al final, como empresarios, apagamos muchos fuegos.
Estáis todo el día apagando fuegos. Sí, sí. ¿No?
Somos bomberos, entonces, sí, sí, claro, compartimos y, oye, tengo una solución con esto, mira, prueba este proveedor. Uh-huh. Y al final, pues creo que es una sinergia súper interesante.
Uh-huh. ¿Y cómo ves el sector empresarial ahora mismo en Valencia y en España?
Bien, lo que pasa es que
puede
es
ser crítico, ¿eh?
Es complicado ser empresario porque, lo que te he dicho antes...
Muchas trabas, ¿no?
Mucho trabajo y cada dos por tres recibimos mails que tenemos que contestar, yeah, y es largo, es... la administración y, uh-huh, es complicado, entonces demasiado papeleo para poca cosa en realidad. Pero sí, es un trabajo súper interesante. Uh-huh. Me encanta el trabajo y me encanta lo que hacemos.
De hecho, te quería preguntar, aprovechando que estás aquí, ¿cómo lo ves en diferencia a Francia? ¿Es más fácil a lo mejor emprender o es más fácil a nivel... ¿os lo ponen más fácil a nivel empresarial en Francia que en España?
A ver, claro, en Francia no hay cuota de autónomo para empezar.
Eso ya hace daño.
He puesto el dedo.
Eso ya hace daño.
No hace falta. Pero yo creo que es más fácil en España.
Sí.
A este nivel, sí. Sí, sí.
Curioso.
Trabajo en Francia también y creo que es más fácil. Y de hecho, es un país un poco más pequeño, más fácil de, uh-huh, comunicar. O sea,
sí,
las ciudades.
Sí, es verdad.
Hay buena comunicación. Y bueno, y la gente también. Es muy fácil acceder a la gente. Yo creo, uh-huh, que... Por suerte, España es un poco más fácil para emprender.
Qué guay. Y me queda un minuto y medio, pero no me quiero marchar de este programa, y creo que la gente tampoco me lo perdonaría sin preguntarte y sin decirte que nos recomiendes un vino francés para alguien que quiere iniciarse, para alguien que dice, oye, pues quiero, después de esta charla me apetece ahora irme a comer y pedirme un vino francés. ¿Qué me pido? A
ver. Pues yo diría Borgoña.
Borgoña, sin duda.
100%. Es fácil, es elegante, es ligero, el color incluso es más sí. transparente que un vino tinto tradicional. Uh-huh. Es muy elegante, muy fino, lo recomiendo 100%.
Oye, pues ahora me iré y me pediré uno después de la mascleta. Y para terminar ya, ¿qué sueño te gustaría cumplir que todavía no has cumplido dentro del mundo del vino?
Buena pregunta. Pues trabajar, lo que te comenté antes, trabajar con 2 o 3 grandes marcas de champán, creo que eso ya sería un buen reto.
Pues espero que lo consigas, Alexandre, y que vuelvas aquí y nos lo cuentes, que sigamos hablando de vino francés y que vayamos haciendo pues ese reto que me ha apuntado, ese club del vino voy a empezar a poner en marcha.
Saludos a todos.
Lo voy a empezar a poner en marcha. Alexandre Crestey, CEO de Prince Wine Company, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer.
Gracias a ti.